Buenas tardes, 3 menos cuarto, lunes 2 de diciembre, Deportes Cadena COPE. Soy Marco Rojo y me acompaña como cada día en la ayuda en el control de sonido Alberto Sanz. Suena ya nuestra sintonía de sumario. Saludamos a nuestras campeonas que tienen hoy la medalla de bronce colgada del cuello. Primero a su entrenadora, Cristina Valencia. Buenas tardes, Cristina.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por ponérnoslo todo tan fácil. Primero íbamos a venir el jueves, pero al final hemos dicho, si es que es la noticia del día, del fin de semana y del mes. Así que aquí estamos. Bronce, como decimos, en el Campeonato de España del Club Gympal de Palencia en categoría Benjamín.
Eso es, sí, conjuntos.
Saludamos a dos de las integrantes de ese conjunto. Martina Fernández, conocida ya en esta casa. Martina, buenas tardes.
Buenas tardes, hola.
¿Qué tal? ¿Has descansado ya de ayer o no?
Sí.
Sí. Y la otra que nos acompaña es Andrea Pérez, la que está aquí más a mi izquierda. Andrea, buenas tardes.
Hola.
¿Tú también has descansado o no?
Sí.
Pues nada, ahora hablaremos largo y tendido de esa medalla de bronce que lleváis colgada. Después también la enseñaremos a cámara. Primero tenemos que contar un par de apuntes. Uno es que Aguilar de Campo, pueblo de la provincia de Palencia, será final de etapa en la Vuelta a España. La Villa Galletera albergará la llegada de una jornada que tendrá salida en Miranda de Ebro. Hay que decir que ya fue punto de partida en las ediciones de 1983, 1985 y la más reciente en 2012. Y además hay que contar que no hay buenas noticias desde el baloncesto porque se perdió ese derbi en lo alto del Aleboro entre Valladolid y Palencia. Valladolid 86, Palencia 79. Vamos a escuchar lo primero de todo, la valoración del entrenador tras el partido de Carles Marco.
Victoria, creo que justa. Me ha salido muy bien. Nosotros hemos salido muy bien, sobre todo los primeros 4 minutos, sabiendo lo que teníamos que hacer. Sabíamos que era un equipo muy intenso, que nos intentaría, pues, con su defensa, pues sacar un poco de nuestro nivel de ataque y de nuestros sistemas. Y al principio creo que lo hemos hecho bien. Creo que les hemos sorprendido. Pero bueno, luego creo que los 3 triples de Federico han sido importantes para que ellos recuperaran. Y en el segundo cuarto ya han impuesto un poquito su nivel. Creo que ganas no, pero sí que han tenido un poquito más de actitud que nosotros a la hora de llevarse el partido. Alma, segundo y tercer cuarto, pues más de lo mismo. Nosotros, cuando jugamos contra equipos como Valladolid, equipos más físicos, nos está costando, y así ha sido.
También vamos a escuchar más valoraciones sobre Carles Marco, porque nos contaba efectivamente que, según él, con buena autocrítica, como casi todos los partidos, había faltado espíritu frente a un Valladolid que desde luego tenía de todo, incluido espíritu y mucha garra. Escuchamos.
Bueno, hoy estoy preocupado porque creo que ya te digo, ¿no? Ellos es como si están 40 minutos, dale, 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 y nosotros aguantamos una serie de minutos, pero hay algunos que no. Me preocupa, pero sé que lo podemos hacer bien, porque también hemos jugado partidos de alta intensidad y no lo hemos hecho tan mal como hoy, sobre todo en ataque. Hoy lo que estoy más descontento del equipo no es ni cuestiones tácticas ni técnicas, hoy es el que hemos tenido, me ha dado la sensación, ¿no? Caras, ¿no? Cuando ya perdíamos de 6, 8, ambición o las mismas ganas que podían haber tenido ellos, ¿no? Nosotros tenemos que plantearnos cada partido como lo hace Valladolid, que sea una final. Podemos tener más calidad que algunos o menos, pero hay que planteárselo así. No podemos vivir un poquito de nuestra inspiración y nuestro talento. Eso es lo que me preocupa, ¿no? Que hoy el equipo le ha faltado espíritu.
Sin duda, hay que jugar cada partido como si fuera una final. Para terminar con Carles Marco, tiene que hablar también de Beck Baggars, el nuevo fichaje y gran rendimiento de momento que acabó tocado el partido.
Es una baja importante como cualquiera del equipo. Es cierto que es un jugador que se estaba adaptando, que no jugó todos los partidos y que me parece, pues ya te digo, como muchos otros, fundamental. Espero que, pues ojalá pueda llegar al jueves, pero si no, contamos con los demás, porque Lucas hasta el momento, hasta que no estaba Caspar, se estaba haciendo bien también.
Ahora mismo la clasificación, Valladolid es líder con 9 victorias en 11 partidos, igual que Guipúzcoa, con 8 nos quedamos nosotros, igual que Básquet Coruña, 7 para Cáceres, Palma, Breogán y Orense.
Gimnasio Zeus patrocina el fútbol de tercera división en COPE Palencia. Gimnasio Zeus, el de siempre, en Vigar Centro.
Escuchábamos a Gimnasio Zeus, que patrocinará la segunda sección que tenemos, que será la del fútbol, pero primero tenemos que hablar con nuestras chicas y con Cristina Valencia. Bueno, Cristina, contamos, os desplazabais hasta Zaragoza para ese campeonato de España de gimnasia rítmica. Eran las categorías Benjamín y más categorías también había. Bueno, cuéntanos cómo fue, cuándo os habéis desplazado, cómo eran un poco esas eliminatorias para ponernos en situación y cómo se ha llegado a tener hoy aquí el estudio lleno de medallas y con un trofeo también.
Bueno, pues nada, partimos de viaje el jueves hacia Zaragoza, teníamos los entrenamientos oficiales y luego ya la competición comenzaba el viernes, todo el día de competición. Nuestras chicas de primera categoría competían el viernes por la tarde. Nuestro conjunto Benjamín no lo hizo hasta el sábado por la mañana. Por la tarde, y compitieron los dos conjuntos también sábado por la tarde. Y luego el domingo ya ellas hacían el último pase, que es el que las dio la medalla de bronce.
Eso es. Abrían competición, tuvieron que madrugar.
Sí, ¿no? Bueno, a las 6 de la mañana arriba, cosa que estoy muy indignada con la Federación Española de poner una categoría Benjamín a esas horas.
Tan pronto.
O sea, es que nos tuvimos que levantar a las 6 de la mañana. Nosotros ya estamos acostumbradas con las mayores, porque encima, bueno, hemos tenido la mala suerte este año pues de llevar dos conjuntos y los dos conjuntos ser primeros en alguno de los dos pases.
Es verdad que siempre se dice, los niños pequeños, las niñas pequeñas pueden con todo, aguantan todo, pero está claro que el descanso es muy importante y esas horas no son del todo buenas para hacer la práctica deportiva, ¿no?
Eso es, acababan ellas de competir a las 7:00 de la tarde el sábado. El conjunto de primera categoría lo hacía más tarde, con lo cual salíamos ya del pabellón aprovechando para ver la primera categoría y todo casi a las 9 de la noche. En lo que vas al hotel, duchas, cenan y tal, pues es que luego ya a las 6 de la mañana se presentan enseguida.
Nos saluda por aquí Charo González, que es otra de las chicas de Gympal, que siempre está también pendiente del equipo y siempre está también colaborando con y visitando la cadena COPE. Y bueno, ella es madre de Natalia Guerra, una de las chicas de primera categoría. Cuéntanos primero qué tal le fue el equipo de primera categoría, porque igual no está encontrando del todo las buenas sensaciones que a lo mejor os dan los entrenamientos, ¿no?
Bueno, a ver, ha tenido una temporada un poquito dura, los entrenamientos ha costado mucho sacar el conjunto, son chicas que ya estudian segundo de bachiller, incluso alguna universitaria, y por supuesto que dan preferencia a los estudios, como claro, todas, claro, pero claro. Bueno, las cuesta más. Entonces, bueno, las horas de entrenamiento creo que han sido un poco justas, nos ha venido el tiempo un poquito justo y sí que desde luego que teníamos un conjuntazo, todas han sido medallas a nivel individual en nacionales, pero bueno, los fallos también han estado presentes a lo largo de la temporada. No bajamos de primera categoría, eso es algo también importante.
La permanencia, que era lo que se buscaba.
Nos libramos del descenso porque, bueno, también tuvimos la suerte de que muchos equipos que ascendían a ella, que la habían logrado, ya estaban como club, ya figuraban, entonces no suman. Y bueno, conseguimos mantenernos para el año que viene en primera categoría, que sí era el objetivo. No han hecho tampoco mal campeonato, pero bueno, pero sí que ha habido fallos.
Nos saluda también en el Facebook Seila Meneses, que yo creo que la conocéis bastante, dice, ole esas gimpalinas, o sea que Martina, Andrea, os tenemos que llamar gimpalinas, ¿no?
Sí.
Así se dice. Bueno, Martina, cuéntanos, ¿cuántos años tienes?
9.
9. ¿Y tú, Andrea?
9.
9 también. Estudiáis, creo que tú, Martina, en Filipenses.
Sí.
Y tú en Dominicas, Andrea.
Sí.
Bueno, Martina, cuéntanos, ¿cómo llevas los estudios? ¿Qué tal lo compaginas?
Yo creo que bien y... Sí, yo creo que bien.
Sacas tiempo para todo, ¿no? Para hacer la tarea,
sí,
para ir a entrenar. ¿Tú, Andrea, qué tal lo llevas?
Yo muy bien.
Bien también. Sí. ¿Sois buenas estudiantes?
Sí.
¿Estáis sacando buenas notas de momento?
Sí.
Bueno, tenéis que contarme también, ¿cuánto entrenáis? ¿Cuántos días a la semana entrenáis y cuántas horas al día entrenáis?
Pues...
La que queráis. Martina, por ejemplo.
Entrenamos los lunes, martes, miércoles, los jueves descansamos, viernes y sábado.
Uf.
Y las semanas que competimos, entrenamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Aunque si es el campeonato el domingo, pues también el domingo.
O sea que todos los días, Cristina, entrenan todos los días prácticamente.
Sí, la verdad que, bueno, como dicen ellas, descansan los jueves. Lo que pasa que hemos tenido todo competiciones este último mes, todo seguido, y no han tenido día de descanso por eso, por tener competiciones en fin de semana.
Bueno, Andrea, ¿y cuántas horas al día? ¿Cuánto dura esa sesión de entrenamiento?
3 horas y media.
3 horas y media al día,
sí.
¿Eh? La verdad que es una gran cantidad de horas de entrenamiento que, bueno, hay que decirlo así, muchos futbolistas que entrevistamos aquí no entrenan ni por asomo esas horas ya en categoría senior, ¿no?
Sí, sí, son muchísimas horas lo que dedican al día, por eso es primordial que sean buenas estudiantes, que sean organizadas, que está claro que se puede con todo, lo que pasa que hay que saber administrar el tiempo.
Le tenéis que pedir a los profesores que os pongan el examen los viernes, ¿no? Porque como el jueves descansáis, así tenéis más tiempo para estudiar. Bueno, contadme, ¿qué tal fue esa competición? Martina, ¿tenéis muchos nervios antes de empezar?
Sí, sobre todo el sábado porque justo fue terminar. Yo pensaba que todavía quedaban más conjuntos y fue como que ya salimos. Y estaba un poco nerviosa, pero tampoco tanto, porque si me pongo más nerviosa a lo mejor me sale peor, entonces...
Eso es, hay que saber gestionarlo. Tú, Andrea, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo llevas los nervios en las competiciones?
Bueno, yo bien, aunque un poco nerviosa, pero bien.
Sobre todo igual al empezar, ¿no? Una vez que el ejercicio ya se pone en marcha, que ya estáis en vuestra salsa, digamos, con vuestra melodía, ya va todo, fluye mucho mejor, ¿no?
Sí.
Bueno, y además también tenéis muchas amigas, haréis amigas de otros conjuntos, ¿no? De otras comunidades, y al final es todo una fiesta de la gimnasia rítmica, ¿no?
Sí, sí.
Cristina, cuéntanos cómo fue la competición, si tú también tenías nervios, que imagino que mucho.
Uf, lo hemos pasado muy mal en este campeonato, la verdad. A ver, aspiraciones de podium con el conjunto Benjamín se llevaban, porque es verdad que a lo largo de la temporada han sido muy regulares, no han fallado en los campeonatos, han tenido el oro en todos los que han ido.
Para poner antecedentes, en la anterior categoría habían sido campeonas de España, ¿no?
Eso
eran
es.
Actuales campeonas de España, solo que en la categoría anterior.
Solo que en la modalidad de base.
En la modalidad de base, eso.
Entonces
es.
Aquí en absoluto ya la cosa ha cambiado bastante.
La cosa se complica un poco más.
Sí, hay menos cantidad de gimnastas, es verdad, que en base te puedes encontrar con 100 conjuntos o 200, pero es verdad
la calidad,
que...
¿no?
Sí, claro. Eso es, se trabaja ya a otro nivel. Entonces, bueno, nos faltaban 5 conjuntos de ver, de los que teníamos ya así, y la sorpresa fue que 4 de ellos eran bastante fuertes. Entonces, bueno, la competición el sábado, ellas compitieron muy bien, el ejercicio fue bueno. Lo que pasa que teníamos ahí a las andaluzas que andaban potentes también, y en el primer pase que hicieron quedamos cuartas. O sea, rozábamos ahí con las terceras 0-20 y las expectativas del día siguiente, ya del domingo, era superar a esas terceras porque la primera y la segunda...
Tenéis la medalla de chocolate ahí, ¿no?
Sí.
Que aunque esté buena, pero es mejor la de bronce y luego la de chocolate nos la compramos, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y entonces qué
entonces
pasó?
Al día siguiente, pues bueno, nuestras expectativas eran con el que iba tercero superarle. Teníamos la mala suerte de abrir campeonato, con lo cual nosotros ya marcábamos una nota. O sea, no sabes por dónde van a ir y nosotros éramos el conejillo de Indias.
Está claro que en todos los deportes siempre se quiere actuar el último.
Siempre, sí,
de hecho,
sí, sí,
por ejemplo, las pruebas ciclistas, las contrarrelojes, el líder sale el último de la clasificación sale el primero y siempre tiene cierta ventaja, igual que en Fórmula 1, el salir el último. Y
sí.
Era un hándicap más para el equipo palentino el concursar las primeras.
Las primeras, sí. Y bueno, y nada, pues las que andábamos ahí con las terceras lo hicieron fenomenal, se dispararon con la puntuación, entonces ya vimos que nuestras expectativas se quedaban en una cuarta o quinta plaza. La sorpresa que luego cuando salieron la primera y la segunda, que eran las que más diferencia nos sacaban, pues bueno, pincharon un poquito. Entonces, a las segundas las superamos. Hubo reclamación de nota por su parte, con lo cual nos tuvieron otros 5 minutos en vilo, pues pensando a ver que si aceptaban esa reclamación, si nosotros nos quedábamos como estábamos o subíamos. Y bueno, al final, pues todas histéricas perdidas, pues vimos que manteníamos el podium.
Es otro deporte, la gimnasia rítmica, que igual la gente que no está tan metida, o que no estamos, me incluyo, tan metidos, no sabemos, en el que influyen decisiones arbitrales también.
Sí, muchísimo.
Muchísimo, ¿no?
Bueno, ha sido un campeonato, creo que para recordar y para la historia, ha sido el primero, y esperemos que no de muchos, en que se han permitido reclamaciones continuas, eso sí, previo pago a la Federación Española, con lo cual me parece fatal que estés pagando por defender tu trabajo. O sea, pagamos una inscripción, 50 euros por gimnasta.
Parece mal por parte de la federación,
sí,
claro.
Sí,
claro.
Sí, por supuesto. Claro. Pagamos por técnico, pagamos por estar allí, pagamos por todo, por las músicas, por todo. Y ahora también para defender un trabajo justo, estamos pagando por una reclamación. O sea, ha sido un campeonato en el que ha habido reclamaciones tanto aceptadas como rechazadas, pero continuamente. y nunca, nunca habíamos llegado a ese extremo. Y bueno, y yo creo que después de lo que ha pasado
una
tomarán...
medida, una vez más, primero, para llenar las arcas, lógicamente, y segundo, que siempre favorece a los equipos pequeños porque el mayor, digamos, tiene más recursos para poder, si quiero, reclamo, mientras que el pequeño pues tiene que pensarlo todo con
más. Eso es, sí, nosotros no presentamos ninguna. A ver, la verdad que, bueno, no vimos que estuviesen mal puntuadas, donde han fallado, han penalizado, donde... Pero ojalá hubiésemos podido reclamar puntuaciones de otros equipos.
Sí, ¿no? Porque igual visteis que el resultado no era acorde a lo
sí,
que...
Sí, sí, bueno, ha habido un momento de competición en primera categoría que yo no sé si estábamos viviendo un campeonato del mundo con rusas y bielorrusas por ahí entrenando o un campeonato de España.
Ya dice Charo González que muy bien, Cris, y es que para eso están los micrófonos de la cadena COPE, de cualquier medio, para contar las cosas que pasan y reclamar lo que tú crees.
Eso
bueno,
es.
Creo que una de las chicas del equipo tiene que ser Paula, la chica que perdió el traje.
Sí.
Sí, ¿no? Que también lo contamos aquí en la cadena COPE, que fue un hecho sonado, pero bueno, fíjate, al final, no sé si con ese mismo traje es con el que se ha conseguido la medalla de bronce, efectivamente.
Sí, se
¿no?
ha conseguido con él.
Martina, vaya con historias que le pasan al Club Gympal, ¿eh?
Sí.
Cuando se perdió ese traje, pero bueno, al final se hizo lo posible y se encontró bastante, bastante rápido, que fue lo positivo, ¿no?
Sí.
Porque hay que contarlo otra vez, Cristina, cuestan muchísimo esos trajes que están hechos a medida.
Sí.
¿Nos puedes poner un ejemplo de cuánto le puede costar a un padre adquirirlo?
Bueno, pues concretamente ese estuvo entre los 450 y 500. Y claro, se perdió. Y bueno, como ya sabéis, desde aquí personalmente os agradecemos todo el entusiasmo que pusisteis en que apareciera.
Para eso estamos también.
Gracias a las redes sociales, desde luego que apareció. Como ya sabemos, en un mercadillo de Villalón, ahí sí. Vendido, colgadito para su venta. Incluso nos costó dinero el recuperarlo. Pero después del disgusto...
La anécdota es que el que lo vendía allí no sabía lo que valía ese traje.
No, yo creo que no.
Ese traje vale unos 400, 500 euros y le vendía por 15 o por 25.
Por 25 por euros 25, lo recuperamos.
¿No? Eso es. O sea, es como si tú robas un Ferrari, pero luego dices, como no sé lo que vale, le vendo por 1000,
sí,
¿no? Y al final...
Sí, sí, yo creo que, no sé, se vendió totalmente inconsciente de lo que estaba haciendo, porque es que estaba hasta en la funda, donde ponía Club Rítmica Gympal, ponía el nombre de la niña.
Claro.
O sea, ha sido una situación un poco rara que bueno...
Bueno, él diría que Paula era la marca de...
Sí, sí, claro, y Rítmica Gympal, pues no sé qué sería, pero bueno.
Bueno, Martina, Andrea, ¿me podéis contar alguna anécdota que os haya pasado graciosa en este campeonato? No sé.
Ellas en el hotel lo han pasado en grande, en el viaje.
Sí, sí.
¿No? Era la
dormido,
primera
¿Os habéis
vez?
Dormido pronto? ¿A la primera ya habéis dicho venga a dormir? ¿O habéis estado cascando un poquillo por ahí?
Pues, un poco.
Yo dormí con Alba y la primera noche nos costó un poco dormir, estuvimos hablando un rato, pero luego ya fuimos estando más cansadas y ahora echarnos a la cama... Y ya cerrábamos los ojos y ya dormimos.
También os gustará porque es que tampoco tenéis muchas ocasiones de estar juntas entre las amigas durmiendo, por ejemplo, ¿no? Como en un campeonato.
Sí.
Y al final eso hay que aprovecharlo. Bueno, Cristina, creo que tenemos que hablar también para, antes de terminar, de cómo está la situación económica del club y del deporte, ¿no? Respecto también a la ciudad, porque es que, claro, luego siempre contamos aquí que a mucha gente se le llena la boca hablando de los éxitos de los deportistas, pero luego tenemos que ver que hay un respaldo económico detrás, ¿no? Cuéntanos tú mejor que nadie cómo ha sido, porque yo creo que un ejemplo significativo es que habéis ido a toda una ciudad como Zaragoza a un campeonato de España y no habéis ido en un autobús, habéis ido en coches particulares. Que yo creo que eso
sí,
dice un poco, uh-huh, a veces el respaldo que tiene un deporte que luego nos da en medallas nacionales para la provincia de Valencia.
Generalmente esto ha cambiado hace mucho tiempo, por desgracia. Antes sí que contábamos con un autobús que nos llevaba, nos mantenía allí en pabellón, hotel pabellón, y ahora por supuesto que no, hemos ido en tren, hemos pagado nuestros propios billetes, allí nos hemos movido en autobús porque salía bastante más económico
taxi,
que los taxis.
También, ¿no? Bueno, sí,
sí, sí, porque cuando me llamaste me pillaste cogiendo uno.
Cogiendo un taxi.
Y para ir a los entrenos y luego ya los horarios de competición les teníamos ya mejor calculados y nos hemos movido en autobús pues para hacer a los padres que sea un poco más económico. A la vuelta nos hemos venido en coches con los padres.
Con padres que han ido a verlo el sábado o el domingo, ¿no?
Uh-huh. Más 4 días de hotel, más, pues es que esto es un dinero constante, más el maillot, más los aparatos, más todo, y de ayudas la verdad poca, voy a decir poca porque alguna hay, pero mínima.
O sea, no hablamos de lo privado, al final lo privado va a cada club, lo busca por su cuenta, pero hablamos, uh-huh, de lo que no es privado, pocas,
sí, sí,
por decir algo, ¿no?
Por decir algo, bueno, pues la verdad que ahora tenemos buenas palabras, a ver si no quedan en palabras y quedan en hechos.
Eso es lo importante.
Nos ayudan un poquito más pues a la hora de viajar a competiciones nacionales, que que estamos llevando el nombre de Palencia por toda la geografía nacional, y no solo eso, sino que estamos trayendo medallas que poca gente valora.
Estamos trayendo medallas con niñas de 9 años que entrenan 3 horas y media casi todos los días de la semana. Es que lo piensas y dices, ¿cuánto podríamos hacer todos si empleásemos ese tiempo en hacer algo, no? Y lo están haciendo niñas de 9 años que luego pues tienen que venir en coches particulares. La verdad que es algo significativo.
Sí, sí, por supuesto que sí.
Bueno, Martina, Andrea, para ir terminando, ¿qué más me queréis contar? ¿Cuál es el siguiente objetivo ahora que tiene el equipo? Primero descansar un poco, imagino, ¿no?
Sí, sí.
Y luego, Andrea, ¿cuál es el siguiente objetivo?
Bueno, ir individual con el aro.
¿Con el aro?
Sí.
Cristina, explícanos un poco también a los que no somos expertos en qué consiste.
Bueno, pues ahora ya esta semana la tienen de vacaciones, merecida. Y la siguiente semana ya, bueno, estamos preparando el festival de fin de curso para todas las niñas del club, de fin de curso, no de Navidad. Y donde participarán todas las escuelas y todas las niñas que hacen gimnasia con nosotras. Y ya de cara a las Navidades, pues plantear la próxima temporada, que ya por primera vez van a competir en modalidad individual, en equipos con aro ya, que no han cogido un aparato en su vida. Ahora la cosa cambia.
En las categorías de poca edad de la gimnasia rítmica no se utiliza material externo, digamos.
Sí que depende de las normativas. Por ejemplo, las benjamines de base han tenido pelota en el conjunto. Ellas, al ser absolutas, coincidía que tenían manos libres. Pero a partir de ahora ya las manos libres poco van a poder disfrutar con ellas. En conjunto ya nunca más.
Bueno, Martina, ¿y qué se puede utilizar en gimnasia rítmica? ¿Se puede utilizar pelota, aro, tipo maracas, algo así, ¿no? Como unas maracas también.
Mazas.
Mazas, eso. Y no sé si algo más.
Cinta y...
Andrea, si te lo sabes,
cuerda,
puedes sumarte.
Y ya está.
Cuerda, aro, pelota, mazas y cinta.
Cinta, o sea, 5 posibles materiales, ¿no? Pues nada, chicas, que os vaya muy bien en las próximas competiciones, tanto en conjunto, porque tenéis un equipo que donde va casi siempre pisa podium, y sobre todo en individual, que también va a ser un reto bonito para vosotras. Pues muchas gracias, Martina y Andrea, por estar aquí en la cadena COPE con nosotros. Muchas gracias. Y a ti, Cristina, también muchas gracias por haber venido un día más. Encantado nosotros de contar tantos triunfos del deporte palentino, y lo que decimos una vez más, ojalá que estos resultados se vean recompensados con la ayuda que merece el equipo y que merece todo el trabajo que hacéis.
Pues ojalá llegase ese día, pero yo no confío en que llegue.
Seguiremos trabajando, cada uno en su apartado, ¿no?
Vale, pues bueno, a ver, me gustaría agradecer a toda la gente que ha formado parte de este campeonato, tanto el resto de entrenadoras que no están aquí, pero también han aportado a los dos conjuntos, al Benjamín como al de primera categoría.
Decimos el nombre y los apellidos,
sí,
tranquilamente.
Sheila Meneses y Verónica Aguado. Al resto de gimnastas que no están aquí del conjunto, Alba, Paula, Leire, Inés, Marta. Al conjunto completo de primera categoría, Natalia, Lola, Claudia, Leire y Paula. Y por supuesto a los padres también que apoyan a sus hijas, al deporte y a Gympal.
Pues se lo agradecemos todo desde aquí. Y yo os vuelvo a agradecer una vez más, que muchas gracias por haber estado en la cadena COPE. Y nada, ánimo y a seguir, ¿vale?
Gracias a vosotros.
Gracias.
Pues nada, después de hablar largo y tendido de gimnasia rítmica, hacemos una pequeña pausa y volvemos como cada lunes con el fútbol de tercera división y con Luis Sierra. Hasta ahora.
Gerard Piqué. Hola, Piqué, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido al partido. El martes presentando la Davis. Ayer jugando
que gane España, ¿no, Piqué? Si me pongo pues del lado de patriótico, pues te diría que gane España.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. ¡Lo damos todo!
En COPE somos más atrevidos, soñadores, y nunca nos rendimos. Por eso lo intentamos un año más. 51.970 es el número que jugamos el grupo COPE y Cadena 100. ¿Lo vas a dejar pasar? 51.970. Compra ya tu número en Loterías Valdés, Administración número 6, junto al Hotel Castilla Vieja.
Este año nos toca.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es
el de roja. En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Bueno, y seguimos hablando de fútbol, de tercera división concretamente, hasta las 3 de la tarde con la persona, con la voz más autorizada para hablar de fútbol y sobre todo de tercera división, que es el que más sigue cada día, con Luis Sierra. Pero esto lo hacemos, como cada lunes, gracias a Gimnasio Zeus.
Gimnasio Zeus patrocina el fútbol de tercera división en COPE Palencia. Gimnasio Zeus, el de siempre, en Vigar Centro.
Pues suena la melodía del fútbol de los lunes, y el fútbol de los lunes siempre es con Luis Sierra. Luis Sierra, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tenemos que contar noticias buenas por parte de un equipo y por una victoria, empate por parte de otro, pero un empate casi que sabe a victoria, ¿no? El del Club Deportivo Becerril. Una primera pincelada de esos dos encuentros, Luis.
Bueno, la primera pincelada es que el Becerril jugó muy bien en la primera parte, se puso por delante. El resultado se puede considerar justo y el de la Balastera también entiendo que es justo en cuanto a ganar, porque quizás el guarismo de 2-1 se queda un poquito escaso por los méritos que uno y otro hicieron en la Balastera.
Pero la verdad que se ganó sufriendo mucho, ¿eh? Sufriendo mucho.
Se ganó sufriendo muchísimo, hasta el extremo que marcaron cuando ya no contábamos con ello. Una buena jugada aquí por banda derecha de Dani Burgos, que centra y Charab de forma magistral impacta su cabeza con el balón y le lleva al fondo de las mallas. Insisto en que ya no pensábamos que ese gran resultado para el equipo se pudiera conseguir en esos momentos.
Te voy a preguntar ahora, como siempre, que me analices tanto el partido del Cristo como la situación del Cristo, pero primero escuchamos, si te parece, Luis, las declaraciones de su entrenador, de Rubén Gala, que hemos hablado con él.
Rubén Gala, entrenador de Palencia Cristo Atlético, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marcos.
Bueno, hazme una primera valoración de la victoria de ayer. La verdad que victoria importante y balsámica para el equipo.
Sí, lo importante era ayer era ganar y bueno, se consiguió con más sufrimiento de lo que en un principio, viendo la primera parte, tenía que haber sucedido, pero al final lo importante eran los tres puntos, ganar y bueno, recuperar esa tranquilidad y confianza en el equipo, que creo que nos va a venir bastante bien.
Bueno, te sorprendió para bien el Mirandés B, la verdad que ya habíamos hablado durante la semana, que es que no hay rival pequeño y cualquiera te pone en un aprieto.
No, bueno, ya le teníamos bien estudiado, le habíamos visto varios partidos y bueno, su manera de jugar más o menos la que tuvo ayer, el problema que tuvimos nosotros en que salimos muy bien al partido, bastante fuertes, jugando en campo contrario, generando ocasiones claras de gol y bueno, nos pusimos rápido con el 1-0 en el marcador, el equipo siguió insistiendo y luego tuvimos hasta un penalti que yo creo que ahí sí que hubiéramos prácticamente sentenciado el partido y al final pues la segunda parte cambió un poco el guión, creo que nos entró un poquito de ansiedad, consiguieron empatarnos y bueno, luego más con corazón que con fútbol, pues terminamos ganando el partido, que al final yo creo que era lo que necesitábamos y ya está, para darnos un poquito de tranquilidad.
Ni mucho menos, Rubén, estás teniendo todos los efectivos disponibles que te gustaría durante la temporada, pero ayer claves esos cambios, ¿no?, para conseguir la victoria al final.
Sí, bueno, la verdad que estamos teniendo demasiadas bajas, unas circunstancias o por otras, pues bueno, la plantilla que tenemos es muy corta, decidimos tenerla así, pero la verdad que ayer solo teníamos 12 componentes del primer equipo que estaban más o menos al 100% y bueno, tuvimos que forzar a Dani Burgos, a Charaf, para que nos echara una mano a la segunda parte y bueno, que al final salió bien, no se han resentido y lo importante es eso, que ahora haya un parón de semana que creo que nos va a venir bien, sobre todo para recuperar a la gente y tener más opciones, porque la verdad que ayer estábamos bastante mermados, pero todos los que jugaron pues compitieron bien y hicimos las cosas pues bastante bien.
Y en principio conoceremos los resultados de las pruebas de Zubi en estos 15 días de parón.
Sí, tiene fecha para el día 13 o el 16, quiero recordar, él iba a ir hoy a ver si se lo adelantaban, a ver si podían hacérselo lo antes posible. Bueno, para que nos haga falta, tiene bien sobre todo recuperar ahí gente, va a tener más competencia y estamos también un poquito mermados, sobre todo ahí en banda derecha, el jugador más natural que tenemos ahí. Y bueno, lo que hay que intentar es eso, que el Gattuso, Charlie y los que tenemos tocados, Fraile, pues entre estos días se vayan recuperando. Lo de Zubi irá un poquito más largo, porque hasta que se ponga en forma pues tardará un poco más, pero por lo menos ir con 16, 17 efectivos del primer equipo todas las semanas, porque creo que estamos compitiendo con demasiada poca gente.
Rubén Gala, pues muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE y que vayan bien estas dos semanas de parón para preparar el siguiente partido.
Vale, muchas gracias, Marcos.
Bueno, Luis, ¿qué valoración me haces tú de este Palencia-Cristo Atlético que vimos ayer?
Bueno, sobre todo, si me permites declarar lo que ha dicho Rubén Gala, yo sí. Creo que, claro, siempre es importante informar a toda la gente de todas las cosas que allí acontecen, y me parece interesante, ¿no? Porque si no, es difícil entender que Dani Burgos y Charaf no saliesen en el día de ayer, pero se va viendo las justificaciones y,
tocados.
Como digo, siempre es importante informar. Coincido con él plenamente que lo importante era ganar ayer. Yo añadiría que lo importante siempre es ganar, es decir, el objetivo por el que luchan todos los equipos es ganar, y ahí estoy totalmente de acuerdo. También en la valoración coincido en que en la primera parte el equipo quizás significaría que el primer gol llega como un fallo del equipo rival más que como un acierto del propio, pero sí que el equipo consiguió diferentes oportunidades como para ponerse por delante. De hecho, el penalti, que fue clarísimo, lo erraron y merecieron ponerse por delante. También coincido con él en que los primeros 10-15 minutos de la segunda parte el equipo tuvo ansiedad y apareció reflejada. El equipo contrario en la primera parte estuvo bastante apático. Se ve claramente que el entrenador les presionó hasta un extremo muy importante en el descanso. Salieron con fuerza, salieron con muchísima intensidad.
Y les llegó la recompensa, ¿no?
Les llegó la recompensa con su juego, pero claro, también hay que ver lo que hizo el equipo local, y el equipo local apareció esa ansiedad que su entrenador pues ha sabido también reconocer. Yo, respecto del partido, sí que quiero decir que el resultado fue justo. Fue justo porque el Palencia-Cristo Atlético consiguió un juego discreto, diría, en términos generales, pero sí que consiguió tener 6 oportunidades magníficas, de las cuales transformó 2. En la primera parte, 3, tuvo un mano a mano del portero, el penalti que erraron, el gol, y una que sacaron bajo palos, o sea, sí, que fueron 3 oportunidades muy buenas. Y en la segunda parte, el mano a mano de Edu Gallardo, que pudo perfectamente al equipo colocarle con 2-1 en ese momento, que era cuando más lo necesitaba, y luego también un remate de Bueno, que fue un penalti fallido, por así decirlo, porque la ocasión fue muy buena, más luego ese gol materializado. Es decir, el resultado se puede considerar justo, ya que el equipo rival tiró un tirito en la primera parte, y en la segunda parte ese gol que materializó y poquísimo más, fue uno de los rivales que menos me gustó aquí por la balastera. Quiero decir también que el Cristo no jugó bien, y no jugó bien en parte por los nervios que le atenazan, y que cuando un equipo está nervioso, unos jugadores están nerviosos, pues evidentemente su rendimiento va a bajar. Las imprecisiones en los pases aparecieron en todo momento, y si tú no tienes esa confianza, tienes esos nervios, pues que se produzcan imprecisiones en los pases, y con ello pues no generas fútbol, no generas una situación de control, de controlar los ritmos de juego, de marcar las pautas, etcétera, etcétera, porque el rival, sí que hay que decirlo, yo creo que ha sido el peor rival que ha pasado por la balastera, y de alguna forma tenías grandes posibilidades de haber sacado un mejor provecho de lo que hizo, pero entiendo que la situación pues obliga a que los jugadores estén en unas determinadas situaciones que impide que el juego pues sea muchísimo mejor de lo que lo está haciendo. ¿Cómo juega el Cristo? Pues tengo que decir que el Cristo juega con una línea de 4 en la parte de atrás, y a estas alturas de la temporada es difícil el hacerse uno esta pregunta, pero aquí yo sí que tengo que decir que Rubén Gala por momentos a mí personalmente me tiene despistado, y por eso vuelvo a insistir en ello, para yo tratar de trasladar a los oyentes lo que yo pienso realmente de este Palencia-Cristo Atlético. Como digo, juega en la parte de atrás con una línea de 4, donde me sorprende la presencia de Viti en ese lateral derecho.
Lo lleva señalando,
pero veo,
lo iba señalando varios lunes, y sigue estando Viti.
Sí, claro, pero veo que el entrenador tiene que colocar a alguien, ya que su titular, Dani Burgos, no está en buenas posibilidades de hacerlo. Es más, terminó sustituyendo a Viti porque Viti allí está totalmente perdido. Yo lo vengo diciendo, que a mí Viti me parece uno de los mejores centrocampistas del grupo octavo de la tercera división, metido por dentro, pero allí en banda está totalmente perdido.
Y ayer volvió a sufrir.
Volvió a sufrir, y sobre todo también teniendo en cuenta que es que Dani Burgos es un lateral muy bueno. No sé si es que yo confío en los chicos más que otras personas, no lo sé, porque es que puede decir, bueno, que es que les elogias demasiado. Es lo que creo, a mí es un lateral
que
más que
contrastado aquí en la nueva balastera.
Me encanta, es un chico, bueno, está contrastado en la balastera y fuera de la balastera.
Sí, me refiero en Palencia-Cristo Atlético.
Que comete errores, que falló en Ávila Dani Burgos, pues claro, pero ¿quién no ha fallado en determinadas oportunidades? Todo el mundo, el que juega va a fallar y va a acertar. Lo único que hay que hacer es fortalecer justamente la personalidad de ese jugador para que te falle lo menos posible, pero que va a fallar, aunque estés ahí, como digo, fortaleciendo todo su repertorio futbolístico que tiene. En esa línea de cuatro, bueno, me parece que esa es la duda que aparece, pero voy viendo razones y motivos por los cuales aparece excesivamente Viti en esa posición, que insisto, a mí no me convence. En el medio campo, abajo es un pivote defensivo y a partir de ahí la diversidad y la disponibilidad de los jugadores es totalmente personalidad propia del propio entrenador. Quiero decir que no tiene una posición fija, que no hay unos jugadores definidos que juega, pues Adrián puede jugar por izquierda, puede jugar por derecha, Edu le coloca de extremo izquierda, pero en ocasiones se mete por dentro, en otras juega de medio centro, etcétera, etcétera. Diría que es la diversidad y disponibilidad, dependiendo de diferentes circunstancias que me imagino que sean motivadas por el rival y por aspectos propios de tener a todo el mundo motivado y concentrado desde el primer momento, y de ahí la diversidad que el entrenador tiene en esa línea del campo. Y en la parte de arriba es donde no veo una identificación propia que tiene el equipo. Bueno, pues el entrenador coloca en ocasiones a Frailes, en otras como ayer coloca a Vallecillo, en otras mete dos puntas, que juega Blanco, que juega Edu, pues
otras mete solo a Blanco de falso 9.
Mete a Blanco de falso 9, pues así es como juega el Cristo, con un delantero que no sabemos bien si juegan dos puntas, por lo general juega uno, pero que no tenemos bien definida esa posición. Quiero añadir respecto del partido de ayer que el mejor fue Dani Burgos, salió de suplente. El primer gol...
Añado, Luis, perdóname, un Dani Burgos forzando, porque salió con molestias.
Así es. En primer lugar, quiero decir que evitó un gol cuando iba el resultado de empate a uno, un lateral que llega, un lateral que está bien colocado, un lateral que es rápido y la velocidad es la que soluciona todos los problemas. El delantero del Mirandés que se disponía a maniobrar en el uno contra uno con el portero local... Y ahí Dani Burgos, lateral agresivo, incisivo, se tira al suelo y con su puntera saca de una forma brillante el balón. Si se hubiera puesto el Mirandés 1-2 en esos momentos, posiblemente se hubiera llevado el partido. Y luego encima, un Dani Burgos que tiene muchísima insistencia, que da mucha profundidad, llega a la línea de fondo y pone un balón a Charaf, que solamente tiene que hacer que rematarla, lo hizo de forma impresionante y espectacular. También respecto del partido de ayer, quiero decir que el rival para mí confundió conceptos. ¿Y qué conceptos confundió? Pues adelantó la defensa de una forma incomprensible. Insisto en que siempre son argumentos que uno expone y defiende. Yo entiendo que si tú adelantas la defensa es para tener la posesión del balón, porque si no lo que haces es regalar los espacios al equipo rival. No tuvo esa disponibilidad del balón, ni tiene esas posibilidades. Sí tiene varios jugadores que tienen buenas maneras y buenas formas de hacer cosas con el balón, pero no lo suficiente como para adelantar unos 25-30 metros, que en ocasiones adelantaba la línea, y ahí es donde el Palencia Cristo Atlético más problemas le creó, porque en el fútbol lo más difícil es ganar los espacios. Si tú estás con esa defensa adelantada, balón al espacio y a correr, sí, sí. Y es lo más fácil que se puede hacer en el fútbol. El delantero, evidentemente, entiendo que es para estar pisando área y no para salirse de la línea de centrocampista. Salió muchísimo, se retrasó por detrás del centro del campo. Entiendo que en alguna ocasión sí es bueno para crear incertidumbre a los defensas, salirte de la línea de ataque.
Descolgarte un poco, por decirlo así, ¿no?
Descolgarte, efectivamente, pero es que estuvo en muchísimos momentos del encuentro por detrás de la línea de centrocampistas, con lo cual para mí me parece que eso es confundir conceptos. También entiendo que se defiende muchísimo mejor corriendo hacia adelante, con esa disponibilidad que tiene, con esa defensa adelantada. Los defensas, cuando metían el balón, los del Cristo a sus espaldas, tenían que correr para atrás. Cualquier persona lo puede entender. Es mucho mejor correr para adelante que girarte y correr para atrás. Insisto en que confundió conceptos. Y en la parte de atrás, el balón, evidentemente...
Perdóname, Luis, te tengo que hacer una pequeña pausa para que nos vayamos a publicidad.
De acuerdo.
Y después acabamos.
Continuamos con la exposición.
Eso, nos ha quedado claro, sin duda, eso es, que es mucho mejor atacar hacia adelante que para atrás, desde luego que sí. Como decimos, pausa publicitaria y acabamos hablando de Palencia Cristo Atlético y también del Club Deportivo Becerril. Hasta ahora.
Palencia. atletismo,
fútbol,
pádel,
baloncesto,
natación,
rugby,
gimnasia rítmica,
judo,
fútbol sala,
balonmano,
squash.
Disfruta de tus deportes favoritos en las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes.
Haz deporte en Palencia.
Es un consejo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Palencia. Black November en Deportes Artiza. Este mes, ahórrate el IVA. 21% de descuento en las mejores marcas. Adidas, Nike, Reebok. Artículos de la nueva temporada otoño-invierno. Black November en Deportes Artiza. Ya lo sabes, el que compra en Artiza, economiza.
El deporte es salud y gracias al Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia puedes disfrutar de una gran variedad en nuestra provincia. Juegos escolares, torneos provinciales, pruebas atléticas, carreras por montaña, campamentos, convivencias en la nieve, todos los deportes y muchas otras actividades. Haz deporte en Palencia. Es un consejo del Servicio de Deportes de la Diputación.
Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado.
Acabamos hablando de fútbol, como cada lunes, hasta las 3:30 con Luis Sierra. Luis Sierra, ¿nos querías dar un último apunte sobre Palencia Cristo Atlético?
Sí, el último apunte, evidentemente, es que si el Cristo quiere progresar, pues debe de mejorar, sin duda, en subir su seguridad defensiva. Precisa el equipo conceder menos oportunidades. No es que en el día de ayer concediese excesivamente, pero sí que tuvo 15 minutos en el arranque de la segunda parte, que afortunadamente no fueron suficientes para que el rival le hicieron daño, pero estuvo muy cerquita de ello, como digo, subir la seguridad defensiva. Tiene que tener una superior organización en el centro del campo a la que tiene. Para mí tiene ahí, como yo digo, un poquito de batiburrillo. Yo creo que debe de establecer mejor las ideas y los conceptos, y también, por último, tener una mayor confianza en la finalización, porque sí es verdad que en ocasiones el equipo dispone de bastantes oportunidades y de cara a materializarlas, pues me da la sensación de que les falta confianza. Por ejemplo, el remate de Bueno en esa magnífica oportunidad que tuvo es producto más de la confianza que de otros aspectos del juego.
Pero a la gente que tenemos aquí esta camiseta histórica ya del Club Deportivo Becerril, que contaremos durante la semana cómo vamos a sortearla aquí en la cadena COPE, gracias un día más y una semana más a Deportes Artiza. Y ya que mencionamos esta bonita camiseta del Becerril, ¿qué nos cuentas hasta terminar el programa, Luis, de ese punto que supo casi victoria en Almazán por un gol a gol?
Bueno, me ha dicho Rubén que los últimos 15 minutos les tocó bastante sufrir y que por lo tanto el empate fue bueno, pero viendo que el Bece se puso por delante con ese 0-1, yo cuando miré el Facebook y vi que el equipo se había puesto por delante, siempre que te pones por delante es un paso muy importante, ¿no? El 60-70% de los partidos el equipo que primero marca como mínimo consigue el empate. El Bece consiguió ese precioso empate.
Es algo que viene arrastrando el Becerril, se pone por delante en muchos partidos, pero luego a veces, como me decía Edu Arganes, quieren acabar pronto el partido sin pensar que dura 90 minutos pero bueno, el caso es que ayer, según me contaba Jesús, el autor de gol que hablaba con él esta mañana, asedió el Almazán bastante.
Sobre todo en el tramo final y en la segunda parte ellos fueron superiores, pero el Bece hizo una primera parte muy buena. Contextualizando todos los argumentos antes del partido, durante el partido y después del partido, entiendo que el resultado es muy positivo porque el Almazán estaba en una línea ascendente. Sumar fuera de casa siempre es positivo y el Bece es lo que ha conseguido.
Pero hay que contar que ganó la Bañeza, que ganó también Tordesillas y que ahora mismo Becerril está fuera del descenso por diferencia de goles, porque tiene 13 puntos Tordesillas, que ha salido del descenso, 13 Becerril y 13 la Bañeza. Luego el Mirandés B, rival del Cristo, se ha quedado con 11, Bembibre y La Granja 9. Todo igualado, como decimos siempre, Luis, y contando con que bajarían 4 y no habría arrastres, pero bueno,
tiene que seguir
trabajando mucho el Becerril.
El Cristo, que se hizo un favor evidentemente a sí mismo, pero por ende también se lo hizo al Cristo, que necesitaba que ese Mirandés, que para mí es uno de los candidatos al descenso, pues no sumase nada en un campo tan importante como la Balastera.
Bueno, Luis Sierra, pues muchas gracias un lunes más por haber estado en la cadena COPE hablando de fútbol, y bueno, volveremos el lunes que viene. Es verdad que hay descanso, que no hay jornada este próximo fin de semana, pero tenemos tiempo de sobra para analizar la situación ese lunes, tanto del Becerril como del Cristo. Gracias, Luis.
Así, ha sido un placer. Adiós, buenas tardes.
Y a toda la gente que nos ve, tanto en directo como en diferido también en nuestro podcast, darles las gracias y decirles que mañana más deporte aquí en la cadena COPE. Hasta luego.
Gimnasio Zeus patrocina el fútbol de tercera división en COPE Palencia. Gimnasio Zeus, el de siempre, en Vigar Centro.